Pues como estáis viendo, vamos a ver la segunda parte de partículas elementales. Es una presentación que contiene 27 diapositivas y como las otras que he ido haciendo, las podéis descargar de Cadena Campus. Bueno, esta diapositiva ya la vimos en la primera presentación. Nos indica en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la escala logarítmica del número de ladrillos fundamentales de los que está compuesto la materia. Y hemos oscilado entre los 4 que había en la época de Demócrito, 400 a.C., hasta los 2 que hubo poco después de 1900, el electrón y el protón, y luego ha habido un crecimiento espectacular de partículas subatómicas, luego con el modelo Quark y los leptones, volvemos a bajar el número, y estamos ahora a finales de la década, bueno, a finales no, estamos al principio de la década de los 2010, estamos en el 2012, y como veis el interrogante que aparece aquí, pues estamos en un momento en el cual se está generando cada vez más partículas constituyentes de la materia, las leyes fundamentales. Veremos lo que nos depara el futuro. Vamos a hablar del modelo Quark, o lo que hemos pronunciado originalmente en inglés, Quark. Recordad que era el sonido, la onomatopeya del sonido que producen las gaviotas. Bueno, pues actualmente creemos que los quarks son los constituyentes fundamentales de los mesones y los bariones, que los vimos en la anterior diapositiva. Está el quark arriba, aquí lo tenemos, el quark arriba, su carga es más 2 tercios la carga del electrón, pues los quarks tienen cargas fraccionarias, y está el quark abajo, que tiene menos 1 tercio de la carga del electrón. Por tanto, un protón está compuesto de 2 quarks arriba y un quark abajo, lo veis ahí en el ciclo arriba, y en el ciclo inferior está el neutrón, que está compuesto de un quark arriba y 2 quark abajo. En inglés, up and down. Arriba y abajo. Bueno, ¿quién inventó la palabra quark? Pues fue este señor que está aquí abajo a la izquierda, Murray Gell-Mann, o Gell-Mann, premio Nobel de Física, que allá por los años 60 y tantos, 63 o por ahí, leyendo un libro de James Joyce, el libro que aparece aquí, Finnegan's Wake, pues leyendo uno de los párrafos, como vamos a ver a continuación, pues se le ocurrió el nombre. En fin, que además de ser un buen físico, pues era una persona muy creativa. Murray Gell-Mann encontró la palabra quark en ese libro que os he comentado antes, de James Joyce, en el párrafo que tenemos aquí marcado en amarillo, y dijo, hablando sobre este hecho, en 1963, dice, cuando asigné el nombre de quark a los constituyentes fundamentales de los nucleones, yo tenía el primer sonido sin ortografía que podía haber sido quark, es decir, lo tenía en mente pero no sabía cómo escribirlo. Luego, en una de mis ocasionales lecturas de Finnegan's Wake, es decir, la leí varias veces, de James Joyce, me crucé con la palabra quark en la frase, quark for master Mac Mark. Entonces, quark fue el intento de rimar con Mark, con Mark y con algunas otras palabras. La frase tres quarks encajaba perfectamente bien en 1963, ya que en ese tiempo solo se consideraban, no se conocían tres quarks, y entonces estaban agrupados en grupo de tres en el interior de los bariones. En el libro de Joyce, quark toma un significado como el grito de las gaviotas, como quack para los patos, una onomatopeya. Y esta palabra también es un juego de palabras entre master y su capital provincial, Cork, de donde era original Joyce y vivía por aquí. Bueno, pues una cosa muy importante de los quarks es que no se encuentran aislados. Es decir, los quarks se encuentran siempre confinados. No podemos encontrar ningún quark libre. En la naturaleza, los quarks se encuentran en el interior de los hadrones, en grupos de tres, si son bariones, o en grupos de dos, si son mesones. Recuerda que los hadrones siguen en grandes familias bariones y mesones. Lo vimos en la anterior diapositiva y luego posteriormente vamos a hablar sobre ellos. En los bariones hay tres quarks o bien tres antiquarks. Y en los mesones, dos quarks. La materia, pues hasta el momento hemos identificado 12 ladrillos fundamentales, pero esta subdivisión sea infinita, aparecerán más, pues la verdad es que creemos que no, pero las evidencias ahora mismo van, parece que cada vez tenemos más constituyentes, pero en principio nuestro universo conocido está hecho solamente de 4 de estos 12 constituyentes. Aquí los tenéis: el electrón, el neutrino electrónico, el quark abajo o down y el quark arriba o up. Estos cuatro ladrillitos, dos leptones y dos quarks, constituyen todos los ladrillos del edificio del universo en el que nos movemos. Pero existen tres generaciones o familias de materia. Es decir, la naturaleza ha replicado tres veces los componentes de la primera familia. Conocemos las tres generaciones y no hay nada que indique la existencia de más conjuntos de quarks y leptones. Pero sí se especula que pueda haber otros ladrillos que sean parte de lo que se denomina la materia oscura. En inglés, dark matter. Toda la materia visible del universo, hoy en día y tal y como la conocemos, está hecha a base de la primera generación de la materia. Bueno, aquí tenemos las tres generaciones. Se miran en vertical. La generación 1, o la estoy aquí marcando, es el electrón, el neutrino electrónico, el quark down y el quark up. La segunda generación está formada por el muón, el neutrino muónico, el quark extraño, strange, o el quark encantado o charm. Y la tercera generación es la que está formada por el leptón tau, su neutrino asociado, el neutrino tau único, y dos quarks que son el bottom, podría ser la parte de abajo de algo, y el top, que es la parte de arriba o cima. Vemos luego que el bottom en lenguaje coloquial significa otra cosa. Veis que cada generación está compuesta por dos quarks y dos leptones. Los quarks tienen cargas fraccionarias. Los de arriba, los de aquí, todos más 2/3 de la carga del electrón, del valor absoluto. Los de esta fila, menos 1/3 del valor absoluto de la carga del electrón. Los neutrinos, aquí los tenéis. Los neutrinos, pues sabemos que son sin carga. Hasta hace poco se veía que sin masa, pero parece ser que tiene algo de masa. Y en esta fila tenemos los leptones que tienen carga negativa. Por tanto, la materia, conforme la conocemos, está hecha de 6 leptones, esto de aquí, 6 leptones y 6 quarks. En todo momento lo que aparece aquí es la carga del electrón, que todos sabéis cuál es el valor que tiene la carga del electrón. 1.6 por 10 elevado a menos 19. Muy bien. Aquí tenemos la masa de los quarks, el up, down, strange, sharp, bottom y top. La masa en reposo en Hz partido por C cuadrado. Y bueno, pues estos son relativamente ligeros. Y os dais cuenta que esto de aquí son 5 MeV. Y este de aquí son 175 Hz. O sea que este es bastante gordito, por decirlo así, el cuarto. Por tanto, costó mucho generarlo en el laboratorio porque tiene mucha masa en reposo. 175 Hz partido por C cuadrado. O sea que los 6 quarks los tenéis aquí, son bastante diferentes en masas, y aquí es una representación de ellos. Aquí lo tenéis, el quark arriba, el quark abajo, el quark encantado, un trébol de 4 hojas, el quark strange, un marciano, el quark top, que es la parte de arriba de algo, pues podría ser un gorro que va colocado en la cabeza de un señor, también puede ser la cima de una montaña, y el quark bottom, que es la parte de abajo de algo, en el lenguaje coloquial, bottom. En inglés coloquial, botón, pues significa allá donde la espalda pierde su casto y pudoroso nombre. No hace falta que os lo especifique. Bueno, pues además los cuales los podemos identificar, como hay 6, pues que hay 6 sabores diferentes, 6 sabores diferentes de quark, como si fueran los helados, y cada quark es un sabor. Además, cada antiquark tiene un antisabor. Es decir, que están estos 6 quarks y sus 6 antiquarks asociados. El anti arriba, el anti abajo, bla, bla, bla. Los quarks tienen también una propiedad que, graciosamente, los físicos teóricos están graciosos. No puedo meterme con el colectivo al que pertenezco, pero la verdad es que son gente muy, muy, bueno, que tienen buenas ideas y muy ingeniosa. Pues una propiedad que tienen, que tiene las propiedades de carga, pues se la puso como nombre de color. Y los quarks tienen 3 colores: rojo, verde o azul. Y sus anticuar tienen sus anticolores, antirrojo, antiverde y antiazul. Lo estoy mostrando en la tabla esta que tenemos aquí a la derecha. Entonces, si me voy a la de la izquierda, pues vemos que los quar transportan color, si están coloreados. Los anticuars también están coloreados, tienen un anticolor, esto es equivalente a las cargas positivas y negativas, y neutras, tiene una propiedad de carga. Y los gluones, que son unas partículas que se intercambian, que lo veremos luego a continuación, transportan las dos cosas, color y anticolor. Y pues, y no tiene por qué ser el mismo color y anticolor, aquí lo tenéis, rojo y antiazul, por ejemplo. Bueno, esto, como veis, empieza a complicarse, pero no, estamos a nivel de segundo de grado en física, pues tenemos que tener una noción, pero tampoco podemos ser expertos en esto, esto es tremendamente complicado. Esta es una diapositiva sacada del Tipler, donde están aquí los 6 quarks, o sea, los quarks de 6 sabores, y los 6 antiquarks, aquí están. Su spin, H barra a medios, en la jerga de las partículas elementales un medio. Las cargas oscilan entre más 2 tercios o menos 1 tercio, una u otra. El número bariónico, la extrañeza, claro, lo único que tiene extrañeza es el extraño, por lo tanto no tiene extrañeza. El único que tiene encanto es el encantado. El único que tiene, digamos, altitud es el top. Y el único que tiene, vete tú a saber cómo traducir esta palabra, el único que tiene la propiedad de estar abajo del todo es el quark bottom. No sé cómo traducir bottomness, la propiedad de estar abajo, profundidad, no lo sé. Bueno, y aquí están sus correspondientes antiquark. Bueno, esto nos debe dar una idea de lo espectacularmente atractivo e interesante que es este mundo de los quarks y antiquarks. Bueno, pues el modelo estándar agrupa dos teorías importantes, la que se denomina electrodinámica cuántica y la cromodinámica cuántica. Una tiene que ver con las propiedades eléctricas y débiles de las partículas y la otra tiene que ver con las propiedades de color, de ahí lo de cromodinámica cuántica. Eso proporciona una teoría internamente consistente y muy potente que describe las interacciones entre todas las partículas observadas experimentalmente. ¿Y qué matemáticas son las que dan soporte a esta teoría, al modelo estándar, que es mezcla de QED y QCD? Pues es la teoría cuántica de campos con todo su aparato matemático que engloba, y eso antes estudiaba en el último curso de la carrera de física, lo que hacía en la especialidad de física teórica. Y puede que aquí en el grado, pues como no me he llegado a él, todavía no lo tengo yo muy claro, pero probablemente se estudiará en cuarto, una optativa que se podrá hacer en cuarto. Si tenéis oportunidad, cogedla, por favor, es espectacular. Modelo estándar, electrodinámica cuántica y cromodinámica cuántica. Muy bien. La electrodinámica cuántica fue desarrollada fundamentalmente por muy gente, ¿no? Pero digamos, podríamos decir que fue Weinberg y Salam, ambos premios Nobel de Física, muestra que la electromagnetismo y la interacción móvil son lo mismo, es decir, son dos facetas o dos caras de un mismo diamante, porque surge del intercambio de la misma familia de partículas que enseguida vamos a comentar. En 1971, el físico holandés Toff mostró que la adición del bosón Z0 proporcionaba el tipo justo de infinitos que eliminaban los infinitos procedentes de los W más y W menos. Una cosa muy complicada que se llama renormalización. Tampoco hace falta que seáis expertos de eso. Pero si a un infinito le resta un infinito, pues puede tener una cantidad finita. Un infinito menos infinito puede ser esa indeterminación se puede resolver dando una cantidad finita. También puede resolverse más la indeterminación y que diera infinito o menos infinito. Pero con las hábiles adiciones de contribuciones de Todd, pues logró eliminar los infinitos que aparecían en la teoría. Y el resultado final de la teoría es que se reduce el número de fuerzas fundamentales que hemos visto que eran 4 a solo 3. La gravedad, la fuerza nuclear fuerte y la electromagnética y la débil se han unificado en una que se llama la electrodébil. ¿Vale? Todo eso, pues, alrededor de los años finales de los 60, principios de los 70. ¿Qué es la cromodinámica cuántica? Pues además de la carga eléctrica, las partículas pueden llevar o pueden transportar una carga de color, que puede ser de dos tipos, de tres tipos, como os he comentado antes, rojo, azul y verde. Aquí lo tenéis, la paleta esta de colores, aquí lo tenéis, rojo, verde y azul. Los quarks solo pueden reunirse en un conjunto cuyo color sea blanco. La suma de los tres, que son colores fundamentales, produce blanco. Por tanto, la QCD proporciona una teoría, la Quantum Chromodynamics, la QCD, QCD, proporciona una teoría de la interacción de los quarks, lo que unifica la interacción fuerte y la electrodébil. Por tanto, la QED unificaba la electromagnética y la débil. La QCD unifica la electrodébil con la fuerte. Por tanto, solo queda fuera la gravitatoria. ¿Veis? Aquí tenemos los tres quarks, con tres sabores, y los otros tres sabores, como si fuera un helado de, arriba, abajo, encantado, extraño, top y botón. Aquí en el gráfico también los tenemos, los 6 quarks otra vez, sus 6 antiquarks, 6 son 12. Y entonces, fijaos en la evolución, aquí tenemos el tiempo, creciendo hacia allá, la flecha del tiempo, pues a principios del siglo XX, átomos, luego aparecieron los núcleos, luego apareció el nucleón, el tamaño cada vez se va reduciendo, aparecen los quarks, 10 a la menos 18, y en el futuro, pues no lo sabemos por ahora, no lo sabemos, pero es tremendamente atractivo y tremendamente ilusionante lo que está ocurriendo. Adelante. Los hadrones. Pues los hadrones se clasifican en dos grandes grupos. Los bariones, los más pesados, y los mesones, los de peso intermedio. Con estos últimos, los mesones, hay piones y caones. Los bariones, los más pesados, están los hiperones, como son mentiras, los más pesados todavía, los protones y los neutrones. Pues todos ellos, todos estos, los hadrones, todos ellos están formados por quarks. Los bariones están formados por tres quarks o tres antiquarks. Recordad que son los más pesados. Por ejemplo, el protón es el quark arriba, UUD. Arriba, arriba y abajo. De tal forma que si sumo las cargas, dos tercios del quark arriba menos un tercio del quark abajo, pues me sale más uno, que es la carga del protón en unidades de valor absoluto de la carga del electrón. Sin embargo, los neutrones, para que den cero, pues tienen que ser DU. Lo tenemos aquí abajo explicado. Los bariones son fermiones, su spin es semientero. ¿Veis? Lo tenéis aquí. Daos cuenta que en inglés spin es SPIN, mientras que en castellano hemos salido spin, con adelante. Pues hay más de 120 bariones. Los protones, los antiprotones, los neutrones, las partículas lambda, las omega, muchísimas partículas. La cascada. Hay muchas. Aquí tenéis su composición en quarks y aquí tenéis su carga eléctrica y sus masas en torno a un Hz. 938 MeV, que es la del protón, pues 0.938 Hz en reposo, claro. Hz partido por c cuadrado. Aquí tenemos los mesones. Están formados por un quark y un antiquark. Son bosones. Por tanto, su spin es entero. O bien 0 o bien 1. Y hay unos 140 tipos, que son los piones, los caones, la ρ, la beta o B, la eta, y aquí tenemos su carga eléctrica y aquí tenéis su composición en función de los quarks. Recuerda que siempre es un quark con un antiquark. ¿De acuerdo? Por tanto, retrocedo un momentito. Los bariones formados por tres quarks, los mesones por dos. Eso, tres, dos. Aquí tenemos el modelo estándar y su futuro según Weinberg, premio Nobel de Física y gran contribuidor al modelo estándar. Pues la electricidad, el magnetismo y la luz, las tres, se unificaron en el electromagnetismo. Esto parece un tablero de los rotadores del tenis, conforme van eliminando. La desintegración beta y la interacción de los neutrinos da lugar a la interacción débil. O sea, tenemos, aquí estaban separadas el electromagnetismo y la interacción débil. Pues la QED, la electrodinámica cuántica, logró unificarlas en la teoría electrodébil. Por otro lado, los protones y los neutrones, junto con los piones, dan lugar a la cromodinámica cuántica que describe la interacción fuerte. Esta se engloba con la teoría electrodébil, se engloba con la teoría electrodébil y genera el conocido modelo como modelo estándar, que actualmente, modelo estándar, al comenzar la flecha, que con el ratón es difícil, eso es. El modelo estándar, digamos que es el sumum que tenemos ahora mismo. La gente que está haciendo el experimento del LHC en el CERN, pues están utilizando el modelo estándar para explicar lo que ocurre. Pero veis que en el apartado abajo queda algo que todavía no está totalmente descrito, y es la gravedad terrestre y la mecánica celeste, pues ya las englobó el físico más famoso, que es Newton, es la gravitación universal. Y luego el físico que tenéis ahí a la derecha, en la imagen pequeñita que me acompaña en las grabaciones, introdujo el concepto de deformación del espacio-tiempo, es decir, introdujo una geometría, una métrica en el espacio-tiempo de cuatro dimensiones y dio lugar a la relatividad general. Y esto, esta parte, todavía no hemos sido capaz de unificar la relatividad general con el modelo estándar para lograr la teoría unificada. Eso es lo que se está trabajando actualmente y hay avances, pero el tema es muy complejo, sobre todo por la parte matemática y por las grandes, los grandes infinitos que aparecen, las cancelaciones, en fin, es complicado. Bueno, aquí tienes una clasificación grande de las partículas. Están los fermiones, como veis aquí, en azul, en azulito, y los bosones así en color naranja. Pues tenemos los fotones, los quarks, el bosón de Higgs, los bosones W, que son el más y el menos, el bosón Z0, los gluones y los leptones. Los leptones se clasifican en neutrinos, de ahí tres, electrónico, muónico y tauónico, uno por cada leptón, ¿veis? Leptón, electrón, muón y tauón. Si hubiera un cuarto leptón, pues habría un cuarto neutrino asociado con él. Los quarks estaban seis, arriba, abajo, encantado, extraño, cima, todo el mundo dice top y bottom. Estos seis quarks, junto con sus antiquarks, dan lugar a los hadrones. Los hadrones, que son los bariones y los mesones. Los mesones están los piones y los caones, como os comenté hace un momento. Y los bariones, los más pesados, tenemos los hiperones, el protón y el neutrón. Recuerda que hubo un momento en que yo mostré esta parte de la tabla. Bueno, nos acercamos al final. Nuevamente os vuelvo a mostrar un póster que nos describe el modelo estándar de las partículas fundamentales y de sus interacciones. Aquí lo tenéis. Yo creo que se puede comprar fácilmente por internet. Mi consejo es que lo tengáis. Es espectacularmente conciso y ha logrado una síntesis difícil de lograr. Ahí está todo reflejado. Y nos acercamos al final. Esta parte que tenéis aquí es la parte central. Así es el átomo actualmente. Tenemos los electrones. Está el átomo. En el átomo ahí, del tamaño de 10 elevado a menos 10 metros. Dentro de él tenemos el núcleo, con un tamaño de 10 a la menos 4, una decena de fermis. Dentro del núcleo están los neutrones y los protones. Los protones, el grupito de 3, quarks. Este es el protón y este es el neutrón. Y hay muchos. Para que no se repelan los protones, pues tiene que haber más neutrones que actúan como pegamento. Estamos hablando de que estas partículas, los protones y los neutrones, tienen un tamaño de 10 a la menos 15 metros, el tamaño del Fermi. Y dentro de ellos, lo que hay dentro de ellos son los quarks, que tienen un tamaño menor de 10 elevado a menos 19 metros. Vamos, la 10.000ª parte de un Fermi. Y fuera, en la corteza electrónica, tenemos los electrones, los cuales por ahora parece ser que no tienen estructura, con un tamaño menor de 10 elevado a menos 18 metros. Alguien podría pensar que un quark podría estar dentro de un electrón, pero es que la masa del quark es mucho mayor que la del electrón, o sea que en principio parece que eso no debería ser posible. Bueno, y por último, Os dejo aquí estas dos frases, una es de Dirac y la otra de Pauli. Dirac dice que las leyes físicas deben tener la simplicidad y belleza de las matemáticas. Mientras que Pauli dijo que Dirac era un ateo reconocido, solo sabía. Y después de hablar con Dirac, dijo la siguiente frase. Si entiendo correctamente a Dirac, él dice, no hay Dios, y Dirac es su profeta. Es decir, que como veis, Pauli el italiano, pues tenía sentido del humor, y Dirac, por las frases esta y la otra que pusimos en la anterior grabación, pues parecía una persona bastante más austera, y bastante más austera. De hecho, a la ecuación suya de Dirac, él la sigue llamando la ecuación de Schrödinger, cuando la verdad es que la suya es más general que la otra, pero era tan modesto que ni siquiera quería nombrarla. Bueno, pues yo creo que con esta os muestro la bibliografía usada en esta grabación, y eso os permitirá 27 diapositivas en 26 minutos, os permitirá